hoy en qué es la que hay, aunque ya no es lunes de candidatura, porque ya están todas las candidaturas. Tengo noticias políticas del PPD, del PNP y de Victoria Ciudadana. Vamos a hablar de eso. También crisis silenciosa de abuso sexual a varones. Interesante y revelador artículo del periódico El Nuevo Día ayer domingo. Y como hacemos todos los lunes, actualizamos crisis en el Medio Oriente, en Ucrania e Israel. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 11 de marzo de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Actualizamos crisis en Medio Oriente y en Ucrania sin ambaje. Alcalde de Ponce admite que engañó al Partido Popular Democrático. ¡Qué sorpresa! Pierluisi empieza con la pauta publicitaria mientras campaña de Jennifer González advierte sobre posible fraude en el voto adelantado. ¡Qué curioso! Movimientos. Victoria Ciudadana celebra primarias internas el pasado fin de semana, camino a su asamblea este sábado. ¿Qué posiciones están en juego? Y hay una crisis silenciosa de abuso sexual a varones en la isla. Reseñamos artículos del periódico El Nuevo Día de ayer domingo. Y bueno, hoy es lunes, pero no contamos nuevamente con Sonia Valentín porque está en su ensayo y ya regresa el lunes que viene. Ya me dijo Luis, vuelvo el lunes que viene, pero aprovechando usted segunda y para qué rayos está ensayando tanto Sonia Valentín, es que este fin de semana Sonia, junto a Albanidia Díaz e Idalia Pérez Garay, presentan en el Centro de Bellas Artes, traen en escena el clásico del teatro puertorriqueño Los Soles Truncos de René Márquez. Así que como parte de la celebración de los 43 años del Centro de Bellas Artes Luisa Ferré, Producciones Aragua presenta Los Soles Truncos con las tres primerísimas actrices puertorriqueñas, Albanidia Díaz, Idalia Pérez Garay y Sonia Valentín. Los boletos están disponibles en la boletería de Bellas Artes y también en Ticket Center, 787-792-5000. La obra estrena este viernes en el Centro de Bellas Artes de Santurce y estará exhibiéndose por los próximos dos fines de semana. Y obviamente, si hay apoyo, probablemente se pueden añadir fechas. Así que si se están preguntando porque es que no tenemos a Sonia el lunes, bueno, porque está ensayando para la puesta en escena, repito, de Los Soles Truncos, ese clásico del teatro puertorriqueño, estrenando este viernes 15 de marzo en el Centro de Bellas Artes. Y bueno, ya que estamos en temas generales, anoche fueron los Oscars y mi buen amigo, compañero del Viernes Pop, doctor Pedro Valle Javier, respira tranquilo, no lo tienen que bulear porque esencialmente pegó sus predicciones. El viernes pasado tuvimos el Viernes Pop aquí y Pedro se fue de pecho y dijo que Oppenheimer lo iba a ganar todo y en efecto lo ganó todo. La cinta del director Christopher Nolan se llevó el premio de mejor película, de mejor director, de mejor actor, de mejor guión y otros cuantos premios más. Creo que en total fueron 7 premios. Mejor actor de reparto, entre otros. También pegó el premio, el Oscar a mejor actriz, que se lo llevó Emma Stone por la película Poor Things. Y quiero hablarle de la película porque la vi este sábado. La película está en Hulu. Bueno, confieso que no la vi completa porque me quedé dormido. Pero no es que me quedé dormido porque la película es mala, es que yo me quedo dormido siempre. O sea, no es culpa de Emma Stone ni de la película. Es que yo me quedo dormido. Eso pues parte de llegar a los 40. En verdad, a los 30 también me quedo dormido, probablemente a los 20 también. La película es bien extraña. Es una película de ciencia ficción, pero en la era victoriana en Londres, donde Emma Stone juega un papel de una mujer que aparenta tener cierto grado de alguna enfermedad mental o algún, bueno, una mujer con problemas de aprendizaje, pero a través de la historia pues nos vamos enterando que realmente ella no es una mujer como tal, es algo más, es un experimento que su cuidador, tutor, un científico loco, pudiéramos decir, interpretado por William Dafoe, pues no quiero dar mucho detalle. Pero como le digo, la película es bien extraña. La película, además de ganar Emma Stone mejor actriz, también ganó mejor vestuario y mejor diseño de sets. Porque todo está bien, bien particular. Ella, ¿verdad? Con el desarrollo de la trama, pues se va en una gira a través del mundo, visita varias ciudades europeas en el siglo XIX. Va a Lisboa, va a Atenas, va a París, regresa a Londres. Y está muy interesante, eso sí. Es una película con un alto grado de contenido sexual, para nada es una película para niños, pero está muy buena y creo que sí, creo que se merecía el Oscar. Emma Stone hizo un papel de primera, así que se la recomiendo. Poor Things está en Hulu, si tiene la suscripción de Hulu es gratis, si no también la puede alquilar en otros servicios de streaming. Y bueno, el viernes no me dio tiempo a traer este tema, que usualmente lo discutimos, así que reseño los números de empleo para los Estados Unidos en el mes de febrero, otro mes en que se crean cientos de miles de empleos en la economía americana. Según NBC News, las nóminas no agrícolas aumentaron en 275,000 para el mes de febrero, mientras que la tasa de desempleo subió al 3.9%. Wall Street esperaba 198,000 nuevos empleos, así que superaron las expectativas casi por 90,000 empleos. Eso sí, el Buró de Estadísticas Laborales revisó hacia la baja los números de empleos para los meses de diciembre y enero, que habían sido dos números gigantescos, se redujeron ahora en 167,000 empleos. Aún así, sigue siendo una economía robusta que sigue creando empleos. También, los salarios solamente aumentaron 0.1% cuando se compara enero con febrero, pero aumentaron 4.3% cuando se compara el mes de febrero de 2024 sobre el mes de febrero del 2023. Y ese aumento de 4.3% en el crecimiento interanual, esto lo añado yo, debe estar por encima del aumento de la inflación, así que es otro mes en que el ingreso real de los trabajadores y las trabajadoras en Estados Unidos sigue subiendo. Fue el sector de salud el que añadió más empleo, con 67,000 empleos. Adicional, las barras y restaurantes sumaron 42,000 empleos y el gobierno sumó 52,000 empleos. Esos fueron los tres sectores que más crearon empleo en el mes de febrero. Y hay que estar pendiente en temas congresionales y de redes sociales. La Cámara de Representantes, la semana pasada, un comité, creo que es el Comité de Comercio, que atiende una medida para esencialmente prohibir la red social TikTok en los Estados Unidos. La red social TikTok es una red social que la administra una compañía que se llama ByteDance. Esa es una compañía china. Y ha habido mucha preocupación, y yo comparto esa preocupación, en que el gobierno de la República Popular de China pudiera, de cierta manera, estar influenciando el algoritmo y utilizando TikTok, que es no solo la principal red social entre los más jóvenes, esencialmente el grupo 25 para abajo consume TikTok más que cualquier otra red social. Los que estamos en Facebook ya somos mayorcitos. Los que estamos en Instagram son más o menos jóvenes, pero ya entrando quizás más cerca de los 30. Es TikTok donde se concentra la inmensa mayoría de los menores de 25 años. Y no solo es que es la red social de su preferencia, es que esencialmente es el medio de comunicación de preferencia. Pasan más tiempo en TikTok que viendo televisión, pasan más tiempo en TikTok que en YouTube, pasan más tiempo en TikTok que consumiendo noticias, pasan más tiempo en TikTok que en el cine, probablemente pasan más tiempo en TikTok que compartiendo con sus amistades. Y hay una gran preocupación en múltiples capitales occidentales de que China esté influyendo un poco, ¿no? Y quizás radicalizando las juventudes en otros países, y pues esa preocupación causó que a nivel congresional, en el Comité de Comercio, se aprobara unánimemente la semana pasada una medida para esencialmente prohibir TikTok en Estados Unidos. Probablemente sería inconstitucional prohibir TikTok en Estados Unidos, así que la medida no es que dice TikTok no puede funcionar en los celulares. Lo que la medida busca es que ByteDance, la empresa que, como dijo, una empresa china, aunque está incorporada, si no me equivoco, en Singapur, pues la idea es que obligar a la empresa a vender su participación en TikTok en Estados Unidos. De lo contrario, no pudiera operar en Estados Unidos. Y por ahí va el asunto. presumo que Puerto Rico se iría en la redada. Y hoy el líder de la mayoría republicana, Steve Scalise, anunció que la medida se va a poner en fast track para que se vea esta misma semana en una votación en el floor de la Cámara de Representantes, y habrá que ver. Curiosamente, Donald Trump acaba de cambiar la opinión sobre este tema. Él originalmente favorecía que se prohibiera TikTok en Estados Unidos, pero hoy emitió declaraciones diciendo que no, que le pide a los republicanos que no prohíban TikTok. Veremos qué ocurre en ese tema. Y bueno, vamos ya con el resumen semanal de lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo en Israel y Ucrania, comenzando con Ucrania. Oficialmente Suecia entró a la OTAN, oficialmente se subió la bandera sueca en la sede de la alianza militar, lo que completa el proceso de añadir esos dos nuevos aliados, Finlandia y Suecia. Por otro lado, hubo bastante, bastante controversia durante el fin de semana porque el Papa Francisco dio unas expresiones. El Papa Francisco se ha mantenido bastante neutral, yo creo que es la palabra. Incluso algunos dirían que hasta un poco favoreciendo la postura del gobierno ruso de Vladimir Putin, y específicamente porque el Papa Francisco, entre una de sus prioridades con de su papado, ha sido pues zanjar diferencias y estrechar lazos entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Rusa, ¿verdad? Lazos que han sido rotos, yo creo que, si no me equivoco, hace más de 1000 años, fue que ocurrió el gran sismo entre ambas iglesias. Y pues, de hecho, grupos pro-ucranianos han sido muy críticos de las expresiones que ha hecho el Papa desde que comenzó la guerra. Y el Papa pues dio a entender que Ucrania debería alzar la bandera blanca. Estas expresiones del Papa Francisco fueron repudiadas por gran parte de los sectores que favorecen a Ucrania y por el propio gobierno ucraniano, que incluso hoy el presidente Zelensky convocó al embajador de la Santa Sede en Kiev a una reunión para que explique, dé explicaciones sobre las expresiones del Papa Francisco. Y por otro lado, en el frente militar, reportan los medios internacionales, hablamos de esto hace ya varias semanas, que luego de la toma de Avdiivka, que era la ciudad que estaba en la frontera donde había terminado el conflicto o la invasión rusa del 2014, una ciudad en el Donbass que estaba bajo el control ucraniano y que desde octubre Rusia había intentado tomar con un gigantesco costo en vida humana y equipo del ejército ruso. Bueno, pues luego de la toma de esa ciudad, que fue tomada, si no me equivoco, a principios de febrero, la ofensiva rusa, pues luego de tomar algunas otras aldeas y lugares suburbanos de Avdiivka, se ha quedado sin gasolina y no han podido seguir avanzando. Y todo apunta a que ya podemos decir que el frente de batalla completo, que recorre todo el territorio ucraniano del noroeste hasta el Mar Negro, esencialmente está congelado en ambos lados. Habrá que ver si con la llegada de la primavera, que estamos ya a cuestión de semanas de la llegada de la primavera, y luego de que pasen las lluvias, alguno de los bandos intenta una nueva ofensiva en el verano. Ucrania se ve muy limitado porque no ha llegado la ayuda de los Estados Unidos, ayuda que todavía sigue trancada ante la Cámara de Representantes. Y Rusia, bueno, los mensajes que se ven y las acciones que está tomando el gobierno ruso apuntan a que tampoco tiene demasiados recursos en el banco, tanto soldados, equipo militar, incluso dinero. El presupuesto que presentó el Kremlin recientemente busca aumentar los impuestos a los ciudadanos rusos para seguir pagando el esfuerzo militar. También Putin tiene elecciones en los próximos meses, creo que es en mayo. Nadie duda el resultado de esas elecciones, pero incluso Putin, en medio de campaña política, incluso él no puede tampoco ser demasiado, demasiado agresivo, porque quién sabe qué hacen los votantes, ¿no? Así que creo que vamos a entrar en un periodo la próxima semana, próximos meses, de estancamiento, y veremos quién tiene la voluntad, quién tiene la estamina y, más importante, quién tiene, si alguno, los recursos para romper este impasse. Y bueno, pasando a la crisis en el Medio Oriente, la crisis en Palestina. Oficialmente hoy dio comienzo el Ramadán, el periodo sagrado de esa religión. No todas las facciones no todos los que profesan la fe islámica celebran el Ramadán al mismo tiempo, pero específicamente la mayoría de los palestinos sí lo celebran en este momento. El Ramadán, pues como parte de los rituales de esa fe, incluye el ayuno desde que sale el sol hasta que se esconde el sol, entre otros múltiples de actos religiosos. Y bueno, pues los palestinos en cierto sentido llevan haciendo ayuno desde que comenzó la invasión israelí para el mes de octubre. Y parte de lo simbólico de este momento es que Estados Unidos y otros poderes habían intentado negociar un cese al fuego más largo, de mínimo 6 semanas, que comenzara antes de Ramadán para dar un poco de respiro, ¿no?, a las poblaciones palestinas dentro de la Franja de Gaza, y un poco también dar ese simbolismo de que al llegar a ese periodo sagrado del año, pues que las hostilidades cesaran. Eso, como sabemos, no ocurrió. Por el contrario, si hemos visto algo en los últimos días, es que la pugna entre Estados Unidos e Israel cada vez es más pública y más estridente. Vimos al presidente Biden hablar sobre el tema de Israel y específicamente sobre la política militar del gobierno de Netanyahu, el primer ministro israelí, en el mensaje de Estado del jueves. Luego, en subsiguientes entrevistas y expresiones, el presidente ha dicho que lo que está haciendo Netanyahu es un error, que incluso la estrategia militar del gobierno israelí nos está ayudando a los israelíes, que les está haciendo aún más daño, que está dañando la imagen de Israel a nivel internacional. Por el contrario, Netanyahu ha ido sin ningún problema también a los medios a criticar a Joe Biden y decir que Joe Biden está equivocado y que no sabe de qué está hablando. Y es curioso porque una cosa es que adversarios de Estados Unidos hablen así de Joe Biden. Una cosa es que Vladimir Putin habla así de Joe Biden, que Kim Jong-un en Corea del Norte habla así de Joe Biden, pero que el principal aliado de Estados Unidos en Medio Oriente y el principal benefactor de la ayuda militar norteamericana, el gobierno israelí, se atreva a hablar así públicamente. Y por otro lado, también es curioso que Estados Unidos, pues, aunque el presidente diga las cosas, no ha hecho mucho, por no decir nada, para parar la ayuda militar de Estados Unidos a Israel. Así que es interesante. A mí me parece también bastante obvio que Netanyahu, que no podemos olvidar que no solo está respondiendo a los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre, sino que su posición política doméstica interna, su standing como primer ministro israelí, realmente depende de esta guerra, y un poco él hasta se ve obligado a seguir esta guerra porque quizás al momento que la pare pudiera perder su silla y volver a enfrentarse a un proceso criminal por corrupción que ahora mismo está suspendido. Pues bastante obvio que Netanyahu quisiera que el próximo presidente de Estados Unidos sea Donald Trump. Así que no sé cuánto de sus acciones públicas es un cálculo político de quizás hacerle daño a Joe Biden y meterle mano a políticamente a Biden y tratar de ayudar a Donald Trump. Así que veremos qué pasa durante la semana, y la semana que viene, el próximo lunes, traeremos el resumen, a menos que obviamente ocurra algo más importante. También Estados Unidos, un poco yéndosele en contra a Israel, la Marina norteamericana ha comenzado a toda prisa a construir un muelle temporero en Gaza para que Estados Unidos directamente pueda llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza sin tener que esperar por la aprobación o por la administración del gobierno israelí para que esa ayuda llegue. Lo que hemos visto en las últimas semanas es que aunque los troces, los camiones de ayuda lleguen a los puntos fronterizos, allí se tardan mucho, el gobierno israelí pone muchos peros, y esencialmente lo que Estados Unidos está haciendo es, bueno, pues ya, yo voy a cortar el intermediario y yo mismo directamente a través del mar voy a llevar la ayuda que Gaza necesita. Y bueno, 5 minutitos antes de la pausa. Para ustedes no debe ser sorpresa, porque ustedes que me escuchan todos los días, hace ya 4 años que estamos aquí en Radio Isla, a las 5 de la tarde, pues ustedes saben desde el principio lo que yo les he dicho sobre el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, que es un mentiroso, que es un psicópata, que no ha dicho una verdad jamás en su vida, excepto cuando le favorece, y que el Partido Popular Democrático cometió un grave error al creerle y negociar con este mentiroso patológico. Y esta mañana escuchaba a Armando Valdés aquí sobre la mesa, el buen amigo Armando, lo escuchaba en su primera media hora, y él estaba analizando los argumentos legales que ha presentado el licenciado Frank Torres Viada, abogado de Luis Irizarry Pavón, en el pleito que lleva el Partido Popular Democrático para sacarlo de la papeleta por cierto, hago paréntesis, gran abogado, de los mejores juristas civiles en Puerto Rico. Se lo he recomendado a clientes para que lo contraten, ha hecho un gran trabajo. El licenciado Torres Viada está haciendo su trabajo y espero que le estén pagando, by the way. Adelante, licenciado Torres Viada, espero que haya cobrado por adelantado, porque con un mentiroso, la palabra mentiroso no se puede cumplir. Así que nada contra el licenciado, le está haciendo su trabajo y de hecho, así que no estoy juzgando su profesionalismo ni su ética. Pero entonces Armando, leyendo varios de los artículos de prensa que discuten los argumentos legales que ha presentado Iris Arripabón para defenderse y que no lo saquen de la papeleta, catalogó al alcalde como un jaiba. Pues claro, porque es un jaiba. Lo catalogó como lo que es, porque el alcalde, esencialmente en sus argumentos, para decir no me descalifique, tiene que admitir que él firmó ese contrato, ese acuerdo de donde dio su palabra, entre él, Iris Arripabón, el secretario general del partido Gerardo Toñito Cruz, y el representante popular Tito Fourquet. Y pues ahora él está diciendo que ese acuerdo no vale ni para pool ni para banca. Incluso en los argumentos que está presentando su abogado, está diciendo que él fue coaccionado, que él fue obligado, que él fue bajo violencia e intimidación que lo hicieron firmar el contrato. ¿Y por qué hace eso? Bueno, porque una de las causas para anular cualquier contrato es que usted haya sido obligado, amenazado, coaccionado para firmar. Y el ejemplo clásico que nos dan a todos los abogados en la Escuela de Derecho es que, pues, imagínese usted que lo sienten a firmar un contrato y al otro lado, la otra parte, tenga un revólver en la mesa. Pues usted va a firmar el contrato, pero ese contrato técnicamente no es válido porque usted lo está firmando bajo intimidación, bajo amenaza de violencia futura. Y entonces, pues yo no sé si es que aquí el alcalde Iris Arripabón va a decir que Gerardo Toñito Cruz, cuando se sentó en la mesa allí en el Partido Popular Democrático, donde está la foto, los tres firmando, debajo de una foto de Muñoz Marín, pues no sé si es que él va a decir que Gerardo Toñito Cruz tenía un revólver en la cintura. Que por cierto, yo no sé si el licenciado Gerardo Toñito Cruz, secretario general del PPD, tiene licencia de portación de armas, pero Noticel recoge los argumentos que está presentando el alcalde en su réplica a la demanda del Partido Popular Democrático. Son 14 argumentos. Algunos se contradicen entre sí, pero eso es normal. Eso no piensen. Es que en el litigio uno mete todo lo que pueda. Y a veces si uno se argumenta, uno dice, bueno, tribunal, si no me crees el A, pues créeme el B, porque pues el A y el B se contradicen. Pero si el A no funciona, pues a lo mejor el B funciona. Y dice primero, la querella no expone una reclamación que justifique la concesión de un remedio. Okay. Los querellantes no ostentan autoridad en ley para representar en este caso al PPD y litigar la causa de descalificación de epígrafe. Okay. Aquí está. El acuerdo firmado fue suscrito por el querellado bajo coacción y presiones extrínsecas a su ánimo contractual, por lo que no constituye un pacto de manera libre y voluntaria, resultando nulo e ineficaz como cuestión de derecho. Este era el argumento de que Toñito Cruz tenía el revólver en la cintura. El acuerdo carece de una causa contractual válida, por lo cual el mismo es nulo e ineficaz. Una causa es lo que uno contrata, ¿verdad? Pues si yo firmo un contrato con Alex aquí en el control para comprarle un carro, pues la causa es la compra del carro, el carro. En este caso, pues lo que está diciendo el abogado es que no hay causa. Yo sí veo la causa es la candidatura, pero bueno, eso le tocará al juez. El acuerdo tiene causa lícita o causa torpe, un poquito lo mismo. El acuerdo es contrario a la ley, la moral y el orden público. ¡Ay, a rayo! ¿Y cómo van a meter eso? Me escribe aquí un radio escucha que el alcalde está diciendo, estos son mis principios, pero por si acaso, no firmen, estos son mis otros principios. Muy interesante esa observación del radio escucha. La condición impuesta está sujeta a un evento incierto y futuro, con efectos retroactivos sobre una candidatura ya certificada. El evento incierto y futuro, presumo, es que se le declare causa en la vista preliminar, pero es que el alcalde aceptó esas condiciones. Claro, claro, es que lo aceptó coaccionado porque Toñito Cruz tenía un revólver en la cintura. El acuerdo impone al querellado requisitos y condiciones adicionales no contemplados ni en la ley ni en los reglamentos del PPD. ¡Ajá! ¡Por eso es que se hizo! Alex, no te rías. Pero es verdad. Ni el secretario general ni el representante del Distrito 24 tienen autoridad para vincular a dicho partido político en el asunto, por lo que la acción no es una acción, no es una disponible a la parte creyente. ¿Ok? Yo creo que en el reglamento del Partido Popular se le da la autoridad al secretario general de hacer este tipo de cosas, pero bueno, allá los litigantes. El acuerdo no fue suscrito ni autorizado por la Junta de Gobierno del PPD. Ahí yo creo que ese es el único argumento que tiene algo de fortaleza para el alcalde. Veremos qué ocurre. Y hay 3 o 4 argumentos más. Tengo la pausa encima, así que me quiero ir. Pero hay una cosa que va a pasar antes de que el juez Antonio Cuevas decida si el PPD tiene razón o no. Para, bueno, pudiera pasar antes. Que es que el jueves, este jueves 14 de marzo, se celebra la vista preliminar contra el alcalde. Y como dijimos aquí en exclusiva, uno de los testigos que usa la fiscalía contra el alcalde es la actual alcaldesa interina Marlese Cifre. Y si el juez que ve ese caso el jueves encuentra causa contra el alcalde, me parece que eso fortalecería aún más el argumento del Partido Popular Democrático para sacar a Irizarry Pavón de la papeleta, al jaiba, como le dijo Armando, Irizarry Pavón, al psicópata, como le digo yo, Irizarry Pavón, de la papeleta. Pero velen, velen, ya ustedes verán cómo el alcalde buscará, a través de sus abogados criminales, de abogados criminalistas, perdónenme, a sus abogados de defensa criminal, que no se dé la vista el jueves. Vélenlo, vélenlo. Para entonces él el viernes venir con sus 15 argumentos y ver si el juez Antonio va a le dar chance de quedarse en la papeleta un día más. Porque al final del día, así es que funcionan los narcisistas mentirosos patológicos. Ellos lo que quieren es sobrevivir un día más, porque mañana hay otra mentira, y el día después hay otra, y el día después hay otra, y el día después hay otra. Moraleja para todos y todas los que me escuchan y los líderes políticos que me escuchan. No negocien con mentirosos. Vamos a la pausa, regresamos con más en Que la Que.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos. Y bueno, vamos a seguir hablando de temas políticos de cara a la primaria y la elección. Hoy salió una historia en el periódico El Nuevo Día que yo creo que ya yo lo había reseñado aquí, y es que ya oficialmente la campaña del gobernador Pedro Pierluisi ha comenzado a gastar el dinerito que tiene en su fondo de campaña, los casi 6 millones de dólares, si yo lo había hablado aquí. Hace como 2 semanas más o menos había salido en los periódicos regionales una página completa del gobernador Pedro Pierluisi con el eslogan continuemos con Pierluisi específicamente, y lo reseña aquí. Era un anuncio con mensajes para los adultos mayores, ¿verdad? Con compromisos que había supuestamente tenía el gobernador y con logros que supuestamente había tenido su administración para esa población. Y esto sí, yo creo que no lo había dicho el programa. Yo me había dado cuenta el fin de semana pasado, este no el anterior, que tuve que guiar al oeste el sábado, y vi en mi camino, en el expreso, varios billboards, vallas electrónicas, en varias de las compañías principales del país de este tipo de servicios publicitarios, de imágenes del gobernador con ese mismo slogan, continuamos con Pierluisi, y distintas ejecuciones para distintos grupos. El viernes, Día Internacional de la Mujer, vi algunos específicos con temas de mujeres y presumo que veremos a la campaña del gobernador cambiando esos creativos según nos vayamos acercando a la elección. Y aunque yo creo que yo conté como 8 de esos billboards el fin de semana pasado, presumo que irán comprando más y adquiriendo más inventario de cara a la primaria. Importante, para que ustedes entiendan cómo funciona este tipo de publicidad, usted alquila la valla electrónica y la paga por un día, por una semana, por un mes, por 2 meses, por 3 meses, lo que usted quiera. Y usted puede cambiar el creativo, lo que sale en la valla, cuantas veces usted quiera, y la empresa no le cobra extra. Usted simplemente tiene a su vendedora en stand-by y le dice a la vendedora o al vendedor, mira, por ahí te mando estos nuevos creativos. Incluso usted puede decirle, en Guaynabo quiero que me pongas esto, en Ponce quiero que me pongas este, en Mayagüez quiero que me pongas este. Y es bastante efectivo, sobre todo cuando se tiene mucho presupuesto. Ese tipo de publicidad, como se le dice en el argot publicitario, outdoors. Porque, y la teoría detrás de ese tipo de publicidad, son 2. Si usted es un desconocido, ya sea una marca o un candidato, pues ese tipo de billboard le ayuda a crear presencia, a subir su reconocimiento. El gobernador no necesita subir su reconocimiento, él es 100% conocido. Pero, por otro lado, si usted ya es conocido, pues ese tipo de publicidad lo ayuda a complementar su mensaje general o a complementar lo que puede estar saliendo en redes sociales, lo que puede estar saliendo en televisión, etcétera. Creo que la pauta y la compra todavía es muy modesta. No creo que estamos viendo el poderío completo de la campaña de Pedro Pierluisi de cara a la primaria. Así que muy interesante. Yo me imagino, si yo fuera asesor consultor del gobernador, yo estaría aguantando la mayoría de mi empuje publicitario para el lunes después de Semana Santa. Este año Semana Santa es temprano, el 31, el domingo de Pascua es domingo 31 de marzo. Así que yo arrancaría ese primero de abril a todo switch. Estamos esencialmente el primero de abril, más o menos a 60 días de la primaria. La primaria es el 2 de junio. Y una vez yo prendo ese motor, no lo voy a parar. Incluso voy a aumentar la intensidad de cara a junio. Así que me imagino que por ahí va el asunto. Por otro lado, hoy el equipo de Jennifer González ofreció una conferencia de prensa para anunciar un radio maratón que se llevará a cabo este fin de semana en la colega estación Borinquen Radio para beneficio de la campaña de Jennifer González. Y allí el director de finanzas, estoy leyendo del vocero, el director de finanzas de esa campaña, Oriol Campos, anunció que la campaña ha recaudado cerca de 1.6 millones, que al momento tienen más de $1 millón en caja, y que en el mes de febrero levantaron $246,000. Los informes de ingresos y gastos de las campañas se tuvieron que radicar, bueno, hoy, porque es al 10 de cada mes, así que hoy, pero todavía no son públicos, los veremos en los próximos días, así que veremos en efecto si esos números son los que son. 246 mil dólares al mes es un número más que respetable, es un número bastante por encima de lo que ha ido levantando la comisionada residente en los últimos meses, pero, el gobernador Pierluisi estaba a ritmo de 500, 600, 700 mil dólares al mes. Así que veremos qué cantidad reporta la campaña de Pierluisi en febrero y, más importante, cuánto gastó la campaña de Pedro Pierluisi versus la campaña de Jennifer González. Me parece que ya nos estamos adentrando a esta recta final y, como les digo, creo que la pistola del arranque oficial real con todos los powers, como decimos, va a ser después de la Semana Santa, ese primero de abril. Prepárese psicológicamente que va a ser inundado en todos los medios, en las redes sociales, en YouTube, en la radio, por las campañas de Jennifer González, digo, de Pedro Pierluisi, de Jennifer González y también, en menor grado, de Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza. Y bueno, pasando al movimiento Victoria Ciudadana, esto no ha tenido mucha cobertura y honestamente yo no sé si es culpa del movimiento Victoria Ciudadana que no le ha dado mucha cobertura, o sea, no le ha dado mucho empuje a estos temas, o de los medios que no lo han cubierto, pero este fin de semana Victoria Ciudadana celebró 9 asambleas distritales, estoy leyendo de Metro PR, en la que participaron sobre 1,000 personas para ratificar candidaturas y votar conforme al método alterno de selección de candidaturas para los cargos de comisaría residente, senador por acumulación y cámara de representantes por acumulación. Dice, mediante un comunicado emitido por el Consejo Ciudadano Nacional de Victoria Ciudadana, como le decimos cariñosamente en mi podcast Puestos para el Problema, el JEDI Council, en aras de abrir el proceso de elección interna a la mayor cantidad de participantes, se celebraron asambleas en los 8 distritos senatoriales, además de una asamblea en Vieques, donde las personas afiliadas pudieron votar por las candidaturas nacionales a través de un sistema de votación implementado por el movimiento Victoria Ciudadana. El proceso de, pero no, o sea, lo que pasó ayer domingo no es el fin del proceso, dice el comunicado del partido. El proceso de método alterno continuará la semana que viene en la Asamblea Ciudadana Nacional, que se llevará a cabo en el Coliseo Pepe Heike de Morovis, ahí casa de los Titanes de Morovis. Me van a decir hater, pero 1,000 personas participando en 8 asambleas distritales de un movimiento que va a su segunda elección y que se pinta como la alternativa, a mí me parece una participación extremadamente pobre. Sobre todo cuando había en toda la isla. Así que no es que me puedes decir que los activistas de Cabo Rojo tenían que venir a Fajardo o los de Fajardo ir a Cabo Rojo. Esencialmente se tenían que mover a sus distritos. 1,000 personas es más o menos la misma cantidad que fue, quizás es menos, de los que fueron al Teatro Tapia hace varios meses a ratificar el acuerdo entre el PIB y Victoria Ciudadana, a presentar sus candidatos. 1,000 personas es más o menos la cantidad de personas que fueron al Teatro Tapia hace 5 años, 6 años, cuando se fundó el movimiento Victoria Ciudadana. Así que no sé, habrá que ver cuánta gente participa en la Asamblea de Morovis. Me imagino que muchos de los que van a participar en la Asamblea de Morovis el sábado son personas que ya votaron. O sea que habrá bastante overlap entre uno y otro. De nuevo, el PIB metió 5,000 en el Centro de Convenciones en diciembre. Victoria Ciudadana va a llegar a ese número, se va a quedar corto. No sé. De nuevo, nadie sabía que esto estaba pasando, no tuvo mucha cobertura y nada más fueron 1,000 personas a votar. No me parece que sean las mejores noticias para el movimiento. También, interesantemente, por lo bajo, todo apunta a que en las candidaturas por acumulación hay cierta alineación de facciones dentro del partido. Esencialmente hay una facción que es una facción más liberal, que responde probablemente a las personas que antes militaban en el Partido del Pueblo Trabajador, versus una facción también liberal, pero más, vamos a decirlo, capitalista, más pro libre mercado. Y me pareció curioso que en el fin de semana la senadora y precandidata a comisionada residente por Victoria Ciudadana, la licenciada Ana Irma Rivera Lacén, endosó públicamente a Alejandro Santiago, uno de los candidatos al Senado, pero no endosó públicamente a su compañero del Senado, el profesor Bernabe. No estoy diciendo que el profesor Bernabe no va a salir en ese proceso alterno, yo me imagino que va a salir. Hay otro candidato que es el ambientalista Ramón Cruz. No he visto a Naima Rivera Lacen endosando a Ramón Cruz, pero curioso que esté poniendo su peso detrás de Alejandro Santiago, que si no me equivoco es asesor de ella en el Senado. Puedo estar equivocado. Por otro lado, en la Cámara, la amiga representante Mariana Nogales, que también estoy bastante seguro que no va a tener problema en salir en este proceso, endosó a la activista ambiental Milna Conti, también Eva Prado, endosó a Milna Conti, pero el otro candidato que está aspirando es el licenciado Olvin Valentín, que es conocido, a quien respeto y quiero, y si yo fuera de Victoria Ciudadana estaría votando por Olvin Valentín, pero curioso que ahí está esa línea entre los ex-pepeteros con la otra cepa de ese partido, y creo que electoralmente, para presentar al país, Olvin Valentín es mucho mejor candidato que Milna Conti, porque Olvin Valentín es una persona con la cabeza sobre los hombros, con ideas serias, con un récord probado de activismo y de ser efectivo. Fue el comisionado electoral de ese partido cuando tuvieron los resultados que tuvieron en el 2020. Y la activista ambiental Milna Conti, pues, tiene unas opiniones un poco fuera del mainstream. Esencialmente, si a usted le causa preocupación las posturas de Mariana Nogales, wait until you hear las posturas de Milna Conti. Veremos qué ocurre, qué pasa este sábado en esa asamblea. Yo presumo que Ana Irma Rivera Lacen será escogida abrumadoramente por la militancia de ese partido, y es en esas carreras por acumulación que está el drama y que se puede poner interesante el asunto. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en Que es la que hay. Regresamos a este último segmento de Que es la que hay, y quiero llamar a la atención lo que fue la historia de portada ayer del periódico El Nuevo Día, que detalla una crisis silenciosa de abuso sexual a varones en Puerto Rico. Y me llama la atención la historia por varias razones. La primera, que es que aquí hay una evidencia concreta de que el machismo, de que la forma en que criamos a los varones en Puerto Rico y enseñamos a los varones en Puerto Rico no solo tiene consecuencias negativas para las mujeres, sino que también tiene consecuencias negativas para los varones, porque esencialmente la tesis del artículo, las entrevistas, los datos, es que hay un gran número de actos de abuso sexual contra varones que simplemente no llegan a las autoridades porque la sociedad ha creado esta impresión de que si es un hombre adulto abusando de una menor, es violación, es delito y lo repudiamos, pero si es una mujer adulta abusando de un varón menor, pues es aprendizaje, es adolescencia, es un muchacho aprendiendo lo que es ser hombre. Y pues leo un poco del artículo y vamos comentándolo con ustedes. Entre enero de 2021 y marzo de 2024, más de 1,000 varones menores de edad reportaron a la policía haber sido víctimas de abuso sexual, una cifra que, aunque sustancial, pudiera estar subestimada, ya que muchos casos no llegan a las autoridades y son minimizados socialmente como resultado de la violencia machista, que también provoca que los hombres no sean vistos como víctimas, coincidieron expertos en conducta humana. El abuso sexual hacia los varones está bajo reportado. No se reporta con la misma frecuencia y esto está asociado a asuntos de género, de que a los hombres socialmente no se nos permite identificarnos como víctimas, así que se le va a hacer muy difícil a un niño varón abusado sexualmente buscar o pedir ayuda, estableció Larry Emil Alicea Rodríguez, expresidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social. A nivel general, Alicia Rodríguez estimó que por cada 2 casos de abuso sexual que entran al sistema de justicia, puede haber 10 a 12 que no llegan. Planteó, a su vez, que cuando un menor busca ayuda, tiende a minimizar lo que ocurrió por los roles impuestos al género masculino. Socialmente, bajo el machismo, el hombre tiene que ser el que controla, agresivo y quien tiene la autoridad. La posición de víctima no tiene esas condiciones de poder que se le exigen a los hombres, señaló el también catedrático auxiliar de la Universidad de Puerto Rico. Y esta historia me parece que nace a razón de 2 incidentes recientes de abuso sexual contra menores varones de maestras que pues, violaron, abusaron sexualmente de estos varones teniendo relaciones sexuales con ellos. La primera, Belmari Ramos Rivera, de 29 años, pues presuntamente abusar sexualmente de un estudiante de 15. En ese caso, el Departamento de Justicia presentó 2 cargos contra la maestra del Departamento de Educación que incluyen agresión sexual en virtud del artículo 130 del Código Penal. Y la semana pasada, una maestra de un colegio de Mayagüez, identificada como Kiara Ramos Meléndez, que fue arrestada tras ser acusada por 2 cargos federales por explotación sexual a un estudiante de 13 años. En ese caso específicamente, el Departamento de Justicia aguarda, estoy leyendo el artículo, pero una prueba de paternidad de un bebé que tuvo la mujer de 28 años y que se alega fue producto del abuso sexual. Yo le añado a esta historia, esto es anecdótico, pero no me digan que no ha escuchado usted cuentos de hombres ya adultos que algunos te lo hacen con mucho orgullo y te cuentan que su primer encuentro sexual fue propiciado por su padre, por su tío, que lo llevaron pues a un prostíbulo, a una casa de citas, a un lugar donde se practica la prostitución, y siendo adolescentes, muchachos, menores de 18 años, el papá le dijo, aquí te voy a hacer un hombre, y el papá pues pagó el servicio, y allí una mujer adulta, una prostituta, le quitó la virginidad a ese niño y lo convirtió en un hombre. Afortunadamente, en mi caso eso no fue así, ninguno de mis hermanos tampoco, pero me ha pasado, tengo en mente varios adultos, hombres, mayores que yo, que me han contado, y conozco de casos de contemporáneos míos que así fue, que tuvieron su primer encuentro sexual. Y eso específicamente, ahí es que estamos hablando del machismo y la forma en que criamos a los varones en nuestra sociedad. Y vamos, no es un fenómeno solamente de Puerto Rico, es un fenómeno yo creo que bastante generalizado en las sociedades que todavía en el siglo XXI son sociedades machistas. Creo que ocurre bastante en Latinoamérica, probablemente ocurre bastante en Estados Unidos también. Y es un poco, ¿no?, de cómo tenemos ese doble estándar y olvidamos que los varones también pueden ser víctimas de abuso sexual. Cuando vamos específicamente al tema de los casos y las estadísticas de la policía, dice aquí la teniente Simara Torres Ramos, coordinadora de la Unidad de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la policía, coincide en que a pesar de que ha visto un aumento relativo de reportes de hombres, aún nuestra cultura evita mucho que el varón llegue a reportar este tipo de casos. Según estadísticas de la uniformada, 3.354 sobrevivientes féminas reportaron un delito sexual frente a 1.155 varones entre el 1 de enero de 2021 al 4 de marzo de 2024. Entre todos, hubo 2.715 féminas de 0 a 17 años y 1.004 varones en el mismo rango de edad. Tuvimos un caso en San Lorenzo donde ella le regaló un reloj y lo llevó hasta un hotel cerca del pueblo. He tenido casos de varones de 18 años o más que, aunque reportan, no quieren continuar con el proceso y el bullying en nuestra sociedad. Por su parte, Laura Hernández Gutiérrez, directora de División de Coordinación de Unidades Especializadas en Violencia Doméstica, opinó que la visión machista que se tiene del sexo pone en riesgo a los menores. También se entrevistó una fiscal, Laura Hernández, directora de la División de Coordinación de Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, que recalcó que en estos casos la sociedad tiende a aminorar el acto criminal y se comienza a utilizar el término de relaciones sexuales en vez de agresión sexual. Se empieza a hablar de amor, de romanticismo. Eso tiene mucho que ver con el asunto de la mentalidad machista, donde se entiende que si el varón tiene contacto sexual con una mujer mayor de edad, está aprendiendo de una mujer con experiencia para prepararse para el futuro. Entonces, esa visión machista pone en riesgo a los niños y a los jóvenes varones. De nuevo, yo los invito y las invito a que busquen las historias recientes sobre estas maestras que alegadamente abusaron sexualmente de menores, de estudiantes, y lean los comentarios. en el medio que publica y en las redes sociales cuando publican esas historias. Y verán no pocos comentarios de hombres adultos diciendo cosas como que, chacho, ¿dónde estaba una maestra así cuando yo era un adolescente? O, wow, si yo me hubiera encontrado una maestra así a los 15. O, qué bueno que esos muchachos están aprendiendo temprano. Y entiendan que al hacer ese tipo de comentarios simplemente estamos perpetuando ese ciclo de abuso sexual, de violencia sexual y de machismo. Y vean la importancia del lenguaje. Vean cómo estas oficiales le dicen a la periodista que cuando se habla de hombres abusando de mujeres menores, de niñas, se habla de abuso sexual, pero cuando se habla de mujeres adultas abusando de niños, de varones, se habla de relaciones sexuales. Y entiendan por qué es que se habla de educar con perspectiva de género, de cambiar la manera en que se habla del lenguaje, porque el lenguaje tiene poder. La forma en que nosotros enmarcamos las cosas que ocurren a nuestro alrededor perpetúan los prejuicios, perpetúan los problemas sociales y nos toca a todos y todas. Yo que tengo el privilegio de hablarles a través de este micrófono y ustedes en su casa, en su familia, en su sociedad, en su trabajo, en su comunidad, también les toca romper con estos ciclos, romper con estos prejuicios y poco a poco, día a día, mes a mes, año a año, generación tras generación, construir una sociedad un poquito más justa, un poquito más equitativa y un poquito menos abusiva. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Yo me despido, pero quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Suheily López Belén. ¡Hasta mañana!